entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.
Tal vez mi corazón se fue.
Somos LU12 AM680, la primera radio de la Patagonia.
Minutos pasaron de la hora 14 y estamos en comunicación en este momento con la doctora Mariana Barbita, especialista en Derecho Penal y en Derecho Administrativo, quien además preside la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina. Doctora, buenas tardes. Laura Gorosito.
Hola, Laura. Buenas tardes para vos y para todos y todas que están escuchando en la audiencia.
Doctora, esta comunicación tiene que ver con una novedad que hubo con el caso Sofía, fechada casualmente hoy. ¿Nos podría adelantar de qué sucedió?
Bueno, primero es una gran noticia, es una noticia que nos está generando, les digo, un festejo, una admiración, porque finalmente el Poder Judicial de Santa Cruz, especialmente desde Río Gallegos, la Secretaría 1 del Juzgado en lo Criminal y Correccional de Instrucción número 3, que tramitó la causa de Sofía Ávila, la 20.706 del 2021, dispuso en un certificado que entregó a la defensa, en particular al doctor Matías Gutiérrez y a mí, el sobreseimiento definitivo de Sofía Ávila, en orden, obviamente, al delito de homicidio agravado por la relación de pareja que había sido, por la cual había sido denunciada, imputada. Sí. Y en particular, el sobreseimiento está relacionado con la causal que venimos reclamando históricamente, que es la legítima defensa en contextos de violencia. Es decir, el juzgado finalmente resolvió, obviamente, el sobreseimiento de Sofía, la desvinculación de Sofía del caso, y esto lo sostuvo sobre la base de distintas resoluciones que fueron y vinieron durante mucho tiempo desde que se formó la causa. Recuerden que Sofía fue detenida, se le dictó en un primer momento la falta de mérito, después le dictaron el procesamiento, después anularon el procesamiento, después apareció un sobreseimiento por la causal de inimputabilidad, apeló la defensa, dijimos no tiene que ver con el sobreseimiento por inimputabilidad, sino que tiene que ver con un sobreseimiento porque ella se defendió en el marco de una relación que venía sufriendo históricamente de violencia, ¿no? Esta relación de jerarquía, superioridad, patriarcal que se genera entre varones y mujeres y también se produce en el contexto de una relación de pareja, ¿no?
Doctora, esto fue algo que se trabajó y se estudió concienzudamente los peritos para llegar a este final.
Sí, por supuesto. Esto es una resolución. Recuerden lo siguiente, para hacer una línea de tiempo y que la gente lo pueda entender. Sí. El 11 de diciembre del 2023, finalmente el juzgado de instrucción dicta el sobreseimiento de Sofía por legítima defensa en contextos de violencia, en los términos, como les dije, del artículo 34, inciso sexto, que el Código Penal, cuando evalúa y dispone la legítima defensa, sostiene justamente la posibilidad de que la persona que se ve atacada ilegítimamente y se pueda defender y se deba defender, el Estado no le puede recriminar, ¿bien? La muerte, por ejemplo. Entonces, esto fue lo que sucedió. El Estado, a través del Poder Judicial, hoy, por suerte hoy, después de mucho trabajo de parte de la defensa, de mucho trabajo y apoyo también de los medios de comunicación, porque al principio la relación con los medios fue bastante hostil, les diría, pero después, cuando empezaron a escuchar la voz de la defensa, empezaron a advertir que realmente era un caso de legítima defensa en contexto de violencia, porque el señor Padrón, durante la relación que había tenido con Sofía, la había lesionado, hostigado, amenazado, e inclusive en la madrugada del hecho, había intentado matarla. Entonces, en ese contexto, ella logra defenderse con lo primero que encuentra, que es un cuchillo que había sobre la mesa, porque ellos habían tenido previamente, una situación en la cual estaban tomando tragos. Ustedes saben que, lamentablemente, esta relación estuvo teñida también por excesos en el alcohol, excesos en las drogas. Inclusive, Sofía siempre contó que era Juan Manuel Padrón, el que le suministraba estupefacientes, pastillas, etcétera, y en ese contexto, que tenían, digamos, unos tragos y unos cuchillos tramontina, como podemos tener todos y todas en nuestras casas, ella logra defenderse y, bueno, se produce esa situación de muerte, que ella misma inmediatamente sale a los gritos a pedir auxilio. Es decir, quedaba marcado desde el inicio del suceso, cuando uno saca una foto e imagina la situación de Sofía desesperada corriendo, primero tirándose arriba de Juan Manuel, ¿no? Ella cuenta que se desesperó, se tiró arriba de él y empezó, salió corriendo a buscar ayuda a su hermana, a la policía. Fue la policía la que llega primero y ella le dice: me defendí del ataque y se produjo esta situación de muerte. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, en diciembre del 2023, se resuelve el sobreseimiento de Sofía. Claro, la querella, que es la familia de Padrón, presenta un recurso, ¿no? Por supuesto que tiene todo el derecho y tenía todo el derecho de presentar el recurso. Y ahí, en ese contexto, en el marco justamente de que presentan ese recurso de apelación, nosotros también presentamos justamente una presentación, un escrito, donde decíamos que en realidad la querella ya no tenía sentido de estar, porque justamente habían presentado un recurso extemporáneo en la primera oportunidad que se había dictado el sobreseimiento. ¿Se acuerdan que les mencioné que el primer sobreseimiento que surge es cuando se declara, digamos, la inimputabilidad de Sofía?
Sí.
Bueno, frente a esa presentación, la querella, que tenía un plazo para presentar el recurso, lo hizo de forma extemporánea. Uh-huh. Entonces, claramente, nosotros dijimos, escúcheme, si la querella, que es la representante de la supuesta, abro comillas, víctima, porque acá la única víctima fue Sofía, está claro, si en representación de la querella se presenta fuera de plazo el recurso, es porque no tiene más interés, por X razones, ¿no? Puede ser razones que, digamos, como decimos siempre entre abogados y abogadas, se comió el plazo, ¿no? Se equivocó, claro. se contó mal los plazos, no se dio cuenta, no importa las razones. Lo cierto es que nosotros presentamos esta situación de decir, bueno, se tiene que ir, y claro, y el juzgado en marzo de este año nos dijo, tienen razón, hay que sacar la querella porque ya demostró falta de interés. Obviamente, contra esa resolución también la querella volvió a apelar, y si bien se hace lugar al recurso de apelación, cuando llega a la sala de recursos, cuando llega justamente a cargo del doctor Lerena, el doctor Lerena dice, está mal que le hayan dado la razón a la querella y hayan mandado el expediente, porque efectivamente presentó mal el recurso. Y volvió justamente hacia atrás. Y ahí es donde nosotros dijimos, bueno, si ya la han sacado a la querella y efectivamente el juez de recursos, el doctor Lerena, dice que realmente presentó el escrito fuera de término, o sea, pasadas las dos primeras horas, es decir, ni siquiera lo dijo o lo hizo en el marco de los días concretos, sino que claro, el código, cualquier código procesal del país, de cualquier país, de cualquier provincia, da cuenta, digamos, de un primer plazo. Por ejemplo, imaginemos 3 días, y hay un cuarto día que es el plazo de gracia, que se contabiliza como las dos primeras horas, ¿no? Entonces, si el vencimiento es al mediodía, al otro día uno tiene hasta las 9 de la mañana para presentar uh-huh. el recurso, ¿no? En las dos primeras horas, o en el plazo de gracia. Bueno, ni siquiera se cumplió ese plazo. Entonces, cuando se contabilizó cómo se había enviado todo, finalmente el juez de recursos dijo, bueno, hay que ir a entender que el sobreseimiento de Sofía por legítima defensa quedó firme. Y en ese contexto, cuando nos dimos cuenta de esto y nos notificaron, salimos corriendo, la verdad, te soy sincera, salimos corriendo a pedir el sobreseimiento firme de Sofía. Y es lo que sucedió. Entonces, esta noticia de hoy es una noticia sumamente importante, porque 16 de abril del 2024 se expidió formalmente el juzgado, y también con firma del doctor Benítez, Pablo Benítez como secretario, donde se afirma que el sobreseimiento por legítima defensa en contextos de violencia quedó firme, con lo cual ya no hay vuelta atrás, ya no podemos más.
Ya acá finalizó el tema de la muerte de Padrón.
Totalmente, quedó clausurada, cerrada la causa y no puede haber chances de volver atrás.
Apelaciones, nada, absolutamente quedó, nada.
Quedó firme y por eso extendió el juzgado. Imagínense que el juzgado tuvo que revisar muy fuertemente los plazos y las idas y venidas para extender el certificado, y lo hizo. Entonces, con una decisión jurisdiccional, ya está claro que se cerró cualquier opción de discutir el caso. Inclusive, y lo adelanto, para el imposible caso que alguien pretenda, la querella pretendiese manifestar algo, quejarse, porque bueno, lo entiendo desde esa parte, pero también entiendo desde la parte de la defensa, hasta se podría discutir lo que se llama el nebis in idem, la prohibición de doble juzgamiento por el mismo hecho. Nadie puede volver a juzgar el caso porque
está cerrado. La ley dice que a una misma persona no se la puede juzgar dos veces por el mismo delito, por ejemplo.
La Constitución y los pactos de protección de derechos humanos, no solamente, o sea, la ley, sí, por supuesto, los códigos procesales hablan de las garantías del nebis in idem, pero antes de la ley está la Constitución y los pactos, que recuerde la ciudadanía, que todos y todas, que en el año 1994 se reforma la Constitución Nacional y se incorporan en la misma jerarquía los pactos de protección de derechos humanos, San José de Costa Rica, bueno, distintos pactos que justamente garantizan que una persona no puede ser acusada dos veces por lo mismo, no solamente por el mismo hecho, sino también haber transitado el proceso. Piensen que esta causa se inicia justamente con esta carátula que les mencionaba, el número de causa lleva el año 2021, o sea, mucho tiempo pasó donde Sofía fue encarcelada, Sofía después tuvo falta de mérito, después Sofía fue internada por voluntad propia en un centro de rehabilitación en la provincia de Buenos Aires, tuvo tobillera, recuerden que hubo un arresto domiciliario con tobillera, o sea, han pasado, digamos, en la historia de este caso, les digo, creo que es el primer caso en la provincia que se resuelve por suerte con legítima defensa en contextos de violencia, y además es el primer caso que Sofía, o sea, la imputada, ha atravesado las distintas situaciones procesales. Por eso les decía, comenzó con falta de mérito, después con un procesamiento, después con un sobreseimiento por inimputabilidad y ahora por un sobreseimiento por legítima defensa. Si uno, yo que, digamos, soy docente en la Facultad de Derecho de la UBA, este es un caso que lo contamos y lo mencionamos siempre porque ha pasado por todas las instancias que los códigos habilitan, ¿no? Cómo uno va avanzando en el proceso y también retrocediendo a la vez. Entonces, la verdad que yo estoy sumamente contenta, agradezco enormemente al doctor Matías Gutiérrez, que Matías es abogado de Río Gallegos, nacido y criado en Río Gallegos, fue alumno mío en la Facultad de Derecho, fue ayudante mío en la Facultad de Derecho, y en este tiempo, cuando él toma el caso, me llama por teléfono y me dice, Mariana, yo estoy en Buenos Aires, por supuesto, vivo en Buenos Aires, me dijo, mira Mariana, yo necesitaría y me gustaría que vos me acompañes en este caso. Imagínense la emoción que tuve en aquel momento cuando un ex alumno me convoca como abogada, penalista, como profesora de la facultad y también como presidenta de AMPA, esta Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, que inclusive AMPA acompañó con comunicados, acompañó con un amicus, acompañó con presentaciones, porque entendió desde la Asociación de Mujeres Penalistas, inclusive yo siendo la defensora de Sofía, que este caso no había dudas de que debía ser tratado con legítima defensa en contexto de violencia.
Doctora, ¿y cómo está Sofía ahora? Porque más allá de todo esto que tuvo que vivir en este largo tiempo desde 2021 hasta ahora, anímicamente, psicológicamente, ella también tuvo que pasar no solamente por estas etapas, sino por su etapa personal de haber vivido la situación que vivió, de haber estado en sus manos una muerte, de haberse alejado de su círculo más cercano de personas que efectivamente podían sostenerla, y fue sacada de este ámbito y llevada a otro lugar donde estaba sola.
Bien, es una buena pregunta, Laura, es una muy buena pregunta, y por eso y te agradezco también la pregunta, porque hoy Sofía, por supuesto, no deja de tener estos momentos en los cuales, por supuesto, baja los brazos, porque como iba y venía, y además porque ella confió en su momento, porque esta situación de violencia de género que atraviesan muchas mujeres, es una cuestión no solamente patriarcal y machista, sino que es importantísimo ponerla en evidencia en la sociedad, porque a muchas mujeres les ocurre que en esa relación, que es tóxica, que es una relación donde las víctimas no advierten inmediatamente la situación y tienen que pasar estas situaciones de extrema violencia para que uno pueda advertir que logró por suerte salvar su vida Sofía Ávila, que inclusive, insisto, ella es la primera que se tira en los brazos de Juan Manuel y pide ayuda, porque eso es un dato muy importante en estos contextos. Entonces, en esa situación Sofía ha avanzado mucho, es cierto lo que decís vos, ella tuvo que ser hasta separada de su propio hijo que vive en Río Gallegos por esta situación del arresto domiciliario en el marco de la institución GENS en Provincia de Buenos Aires, y en ese contexto, por supuesto, tuvo que generar fortalecimientos interdisciplinarios, ¿no? Piensen que ella hizo un tratamiento no solamente para dejar el consumo de alcohol, el consumo de estupefacientes, sino también reforzar su empoderamiento como mujer, como futura profesional, como madre, como estudiante. Entonces es muy importante que estos procesos sean acompañados interdisciplinariamente, no solamente desde la contención jurídica, porque bueno, tanto Matías como yo venimos acompañándola, teniendo reuniones, acercamientos, abrazos, que son importantísimos. No solamente eso, sino también todo un equipo que, por supuesto, ese equipo está liderado por el papá de Sofía, porque el papá de Sofía fue el primero que no solamente puso recursos económicos, sino también el cuerpo, ¿no? El cuerpo para salvar a su hija de esta situación, que ya había tenido algunos mensajes, había habido denuncias que no habían prosperado. Y entonces, ¿cuántas mujeres, cuántas jóvenes, cuántas niñas muchas veces atraviesan estos circuitos de relaciones tóxicas y muchas veces no se las puede ver, no se las visibiliza? Entonces, es muy importante este caso porque nos permite, a partir de la ley Micaela también, esta exigencia que tiene nuestro Estado de capacitar en materia de género al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y las escuelas, y la ley de Educación Sexual Integral, la ESI. Bueno, son todas herramientas que les permiten a quienes estamos en situación de vulnerabilidad histórica, como somos las mujeres, Laura, porque sí, el patriarcado no nació ahora, nació hace muchos años, y se viene imponiendo, aunque ustedes, a veces, ustedes digo, todas y todas, a veces no lo podemos llegar a ver, atraviesa todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Desde pensar, por ejemplo, en situaciones que las niñas, justo el otro día veía un Instagram donde las madres muchas veces exigen a las niñas tirarles el pelo para que estén prolijitas, peinaditas, perfectitas, ¿no? Y eso puede ser violencia, puede ser considerado una situación de violencia. ¿Por qué? Porque hay un estereotipo de belleza que lo exige. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando en las jugueterías los juguetes de las niñas son la cocinita, la plancha, todo, digamos, generando el estereotipo de una ama de casa, ¿no? Mientras que el varón tiene la profesión de médico, la profesión de abogado. Y a nosotros nos pasa lo mismo siendo abogadas. Yo, digamos, soy la presidenta y fundadora de AMPA, y una de las primeras cuestiones que surgieron allá por el 2012 es la desigualdad que tenemos en el litigio penal, abogados varones y abogadas mujeres que hacemos derecho penal.
Sí, entonces, y además, doctora, es una cuestión que yo, una percepción que tengo, o el cliente busca siempre o busca más al hombre que a la mujer para ser representados legalmente.
No, tenés toda la razón, Laura, porque las estadísticas indican que como el derecho penal siempre ha sido pensado para varones, las mujeres, que somos pocas las que ejercemos de forma privada el derecho penal, ¿no? Porque hay muchas mujeres en la justicia, hay muchas mujeres en el Ministerio Público Fiscal, hay muchas mujeres en las defensorías oficiales, pero las que salimos, digamos, a tener nuestro propio estudio, a llevar nuestros propios casos, somos pocas. En ese contexto, es muy importante lo que decís, porque ya nos ha pasado, yo ya tengo 50 años, les cuento, o sea que ya he hecho un recorrido bastante importante, hace más de 20 años que estoy vinculada al derecho penal, y muchas veces me ha sucedido que el propio cliente, cuando me ve ingresar a la sala de reuniones, me pregunta si soy la secretaria.
¿Cuándo viene el doctor?
¿Cuándo viene el doctor? Y yo lo miro y le digo, mire, no lo quiero, yo no tengo problema de llevarle un café, un agua, lo que usted quiera, pero además le tengo que decir que soy su abogada, soy la titular del estudio, porque el estudio se llama Mariana Barbita, por ejemplo, y soy yo la titular que voy a llevar el caso. Y tengo un equipo además de abogadas mujeres también, abogadas mujeres, abogados varones, porque creo en esta igualdad también, en la equidad de género, y entonces armo equipos, la mayoría ex alumnos o alumnas mías de la facultad, que generan justamente la posibilidad de que las mujeres no tengamos que dedicarnos solamente al derecho de familia, que las mujeres podemos entrar a las cárceles, que las mujeres podemos llevar casos de derecho penal, pero tu percepción es totalmente correcta, Laura.
Bien. Bueno, pero se va a luchar para que eso deje de ser así, doctora.
Mira, Laura, te soy sincera, venimos hace muchos años peleando, ocupando espacios, no solamente como asociaciones como AMPA, sino la red de profesoras de la Facultad de Derecho, también obviamente la campaña de aborto legal, seguro y gratuito. Sin embargo, estamos con una situación de mucha preocupación, Laura, porque con la nueva gestión de gobierno, el Poder Ejecutivo ha generado, digamos, algunos mensajes muy preocupantes, ¿no? Por ejemplo, esta prohibición de usar el lenguaje inclusivo, o también ahora que se está llevando adelante la selección de magistrados y magistradas para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ejecutivo envía dos varones, dos nombres de varones, en lugar de poder pensar y visibilizar la posibilidad de una integración equitativa, ¿no?, en género, en materia de género. Ahora, hace muy poquito, por suerte, la Corte inauguró una sala en nombre de Carmen Argibay, en honor a Carmen Argibay, que fue la primera jueza mujer en la Corte, que lamentablemente falleció, sí, y que fue realmente una pionera, la creadora de AMJA, que es la Asociación de Mujeres Juezas. Entonces, claro, venimos hace muchos años poniendo el cuerpo en las marchas, poniendo el cuerpo en los encuentros nacionales, poniendo la voz en los medios de comunicación, y sin embargo, en la práctica, aparecen que, digamos, ese techo de cristal, ¿no? Sí. Donde está muy linda la norma, pero cuando vas a la práctica, entendés que los obstáculos siguen existiendo. Entonces, por supuesto que yo tengo confianza y tengo mucha energía para lograr que hoy se termine con la desigualdad estructural entre varones, mujeres y otras identidades sexuales. Pero te soy sincera, también advierto mucha preocupación en estas manifestaciones en materia de género. Inclusive, te cuento, soy profesora en la Facultad de Derecho con una materia que se llama el delito de trata de personas con perspectiva de género, y casualmente, después de muchos años de dar esa comisión, no tengo alumnos ni alumnas, justo ahora. Entonces, estamos preocupadas porque estamos pensando que la posibilidad de que hablemos, que se hable en las aulas de perspectiva de género, pareciera que está oculta, pareciera que está silenciada.
Como que estamos retrocediendo.
Exactamente, Laura. Esa es la palabra. Lamentablemente, lo que advertimos es esta situación de preocupación y de retroceso, cuando en realidad Argentina es una de las pioneras en materia de derechos, ¿no? Piensen en la ley de matrimonio igualitario, piensen en la ley de identidad de género, piensen en la ley de aborto, por supuesto que es una conquista enorme que debemos mantener, que tenemos que proteger, porque hay muchas jóvenes, muchas mujeres que necesitan interrumpir ese embarazo de forma voluntaria, por supuesto, y sin riesgo de vida. Exacto. No desde la clandestinidad, sino desde los hospitales públicos con misoprostol, que es la herramienta para que no haya ni dolor ni ninguna situación de lesión o de riesgo.
De riesgos de vida, por sobre todas las cosas, doctora.
Totalmente, Laura. Así que yo te agradezco un montón que nos permitas y nos permitamos en esta tarde de martes conversar sobre estos puntos, porque la verdad que es muy importante desde los medios de comunicación.
Yo le agradezco a usted el tiempo que nos brindó, doctora. Como siempre, es un placer hablar con usted.
Bueno, gracias. Les mando un abrazo enorme para todos y todos. Que tengan un lindo martes. Y le pido a la producción que cuando pueda me mande la nota o el audio para poder difundirlo también en las redes.
Cómo no, ya está hecho el pedido. Gracias, doctora. Le mando un abrazo. Hasta luego.
Gracias, adiós.
Hablábamos con la doctora Mariana Barbita, abogada especializada en derecho penal y en derecho administrativo, y preside la Asociación de Mujeres Penalistas de la Argentina. Además es profesora de derecho en la universidad. Y yo quería leerles textual la constancia que dice que por ante la Secretaría número 1 del Juzgado en lo Criminal y Corrección.
Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.